Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Bienvenidos al segundo programa dedicado al profesor Max Herring Torres. En nuestro primer programa tuvimos la oportunidad de escuchar sus orígenes sociales y culturales, conocer su trabajo de maestría en Alemania e indagar por su paso en el doctorado en la Universidad de Viena. Para iniciar esta segunda parte, me gustaría saber y preguntarle al profesor cuáles fueron las razones para escoger el tema de la raza y la limpieza de sangre en su investigación durante el doctorado.
A ver, yo creo que siempre hay dos respuestas para la pregunta de cómo elegimos nuestros temas. Por un lado, siempre hay una explicación, o por lo menos debería haber una explicación académica, pero también hay explicaciones emocionales. Empiezo primero por lo académico. En diferentes cursos en la universidad estamos empezando a trabajar sobre si existe una conciencia de un inicio de una nación, no a partir del siglo XIX, sino en el siglo XV y en el siglo XVI. Eran preguntas bastante experimentales para ver los inicios de la conformación de los estados en la época moderna. Y me topo con el tema de la limpieza de sangre. Empiezo a investigar y no encuentro mucho. En Alemania era prácticamente inexistente una monografía sobre el tema. Y en esa medida lo que me interesaba era tratar de entender cómo había funcionado la limpieza de sangre, entendiéndola como algo que se construye como una categoría jurídica, que después de haber sido construida como una categoría jurídica empieza a tener unos efectos en la sociabilidad y por lo tanto se convierte en una realidad social de la cotidianidad, en donde están los individuos negociando esas filiaciones de los limpios y de los impuros, pero también donde el discurso teológico, pero también médico, trata de justificar de forma a posteriori una realidad construida a partir de lo jurídico y manifiesta en lo social. Una vez reconstruidas esas tres capas conceptuales, también me parecía importante preguntar, bueno, y en el siglo XV y en el siglo XVI, ¿cómo se está haciendo el ejercicio de memoria a partir de la historiografía de ese entonces para justificar de forma adicional un imaginario sobre el cristiano viejo que se supone puro y el cristiano nuevo que se supone impuro? Esto era importantísimo porque las personas que no podían evidenciar la pureza de sangre no tenían la posibilidad de acceder a los cargos de movilidad social, a las universidades, a los colegios mayores, a los cabildos catedralicios, a las órdenes militares, en fin, a una serie de instituciones que de una u otra forma facilitaba o posibilitaba la movilidad social de forma ascendente. Y en ese momento lo que me interesaba era reconstruirlo desde esas perspectivas para después poner en diálogo cómo la limpieza de sangre de una u otra forma es una estrategia temprana de racializar a otros individuos para inhabilitarlos en ese proceso de asimilación cultural. Es decir, la racialización como una estrategia que no permite que esas personas accedan a esos cargos de poder. Y ahí en la tesis de doctorado lo que yo trato de hacer es de generar unas comparaciones diacrónicas entre la limpieza de sangre del siglo XV y el siglo XVI con otros espacios de racialización en la historia del racismo europeo. Ese, digamos, era el aspecto académico. El emocional, que no hay que subestimar, lo que es muy importante, tiene que ver con cómo se deja correlacionar ese efecto de lo puro y de lo impuro cuando uno mismo viene de padres de diferentes nacionalidades, un padre alemán, una madre colombiana, unos abuelos de la Guajira y del Caribe. Es decir, cuando entendemos que las sociedades son parte de procesos de hibridación cultural y que su negación es la insistencia en la pureza y en la limpieza de sangre, pues tenemos que estudiar de forma histórica esos procesos de racialización para entender cómo se construyen esos mecanismos de segregación. Y yo creo que ahí había una apuesta también bastante personal. Dicho sea de paso, para ese entonces la derecha en Austria asciende al poder en una coalición política con el Partido Conservador, y de repente la derecha de Jörg Haider, liderada para ese entonces por él, empieza a ser parte del gobierno. En los años 90 ya habíamos tenido los ataques a las casas de los refugiados en varias ciudades en Alemania, en los debates políticos sobre el derecho al asilo. Era algo que estaba constantemente en el ambiente.
¿Y eso de dónde viene? Independientemente de la experiencia personal, en toda la obra del profesor Herring hay un principio democrático, en toda su obra, que es la democratización de la sociedad, contra la discriminación, contra la exclusión. Había una forma de sociabilidad allá en Alemania, donde cosas como las que tú ibas a emprender tenían su espacio.
Sí, absolutamente, porque el tema del Tercer Reich y del Holocausto en Alemania ha sido un tema profundamente trabajado, no solamente desde la academia, sino también desde el arte, desde el teatro, desde el periodismo, desde la museología, es decir, el ejercicio de memoria que se ha hecho en Alemania ha sido un ejercicio que data desde los años 60 y que sigue persistiendo, en donde hay una conciencia política y social que los crímenes que se cometieron durante el Tercer Reich, específicamente en la masacre sistemática e industrializada del enemigo político, es algo que no puede volver a suceder. Entonces, los interlocutores eran todos, porque la gran parte de la sociedad evidentemente está interesada en entender, y de una u otra forma era sorpresivo ver que en el siglo XV y en el siglo XVI, aunque no lo podemos equiparar, también existían aspectos sobre la pureza de sangre, que en las leyes de Núremberg en 1935 también aparecen hasta la cuarta generación. En la Inquisición aparecían hasta la decimoquinta, hasta la generación número 20, en donde se trataban de rastrear los antecedentes judíos o musulmanes de una persona. Es decir, esas lógicas de definir a los sujetos no por lo que son, sino por lo que heredan, como una estrategia de excluir a las personas, es parte de una lógica racista. Y el tema del racismo abría muchas perspectivas y generaba mucho interés. De hecho, la tesis que se entregó oficialmente a la sustentación y a la biblioteca se publicó en el 2006 en la editorial Campus en Frankfurt y en Nueva York.
Después de la reconfiguración del mundo en los años 90, en general, esta parte del mundo donde está el profesor Herring toma un papel muy importante. Uno ve que Alemania, por ejemplo, está de moda y es el destino de muchos profesionales. Cada vez uno ve más colombianos desempeñándose en Alemania. Y por eso a uno le resulta curioso que el profesor Herring haya regresado a Colombia viendo uno esa Europa que vino después de los años 90. ¿Qué te hace pensar en un regreso a Colombia y no te tentó quedarte en Europa?
Empiezo a desempeñarme como profesor ocasional en el Departamento de Historia en la Universidad de Viena. Adicionalmente me desempeño como investigador de otros proyectos junto con mi director Wolfgang Schmal. En ese entonces teníamos un proyecto sobre historia digital, hipertextualidades, cosas diferentes. Habíamos terminado ya una publicación previa sobre racismo y el ambiente laboral era muy bueno. Sin embargo, en el 2005 de repente se publica un concurso de relevo generacional, 2017 recuerdo el nombre, y me digo para mí mismo, ¿por qué no aplicar? en la medida en que tenía la sensación que si no regresaba en ese momento a Colombia, no iba a regresar nunca. Y por lo tanto aplico, las cosas salen bien, la profesora Gisela Kramer entra en ese concurso y yo también entro en ese entonces. Y me despido, entre comillas, de Viena, en la medida en que yo entraba como cualquier otro profesor a un año de prueba. Y en un año de prueba la institución puede tomar decisiones, pero uno también puede tomar decisiones y confirmar su decisión o no. Es decir, la posibilidad de regresar siempre estaba abierta y por lo tanto me aventuré y dije, bueno, ¿por qué no? Y al llegar a Colombia fue algo muy grato. Fue después de 15, después de 16 años, volver a un país y recuperar unas raíces que se habían diluido, que se habían perdido, y volver a Colombia. Fue una experiencia muy bonita y al poco tiempo yo creo que me acostumbré, me sentí bien y ya no era para nada un tema que si me quedaba o regresaba, sino quería quedarme en el departamento de historia, también por la acogida de mis colegas.
¿En qué momento todo tuvo que tener un dueño? ¿Desde cuándo se hizo dueño el que lo posee todo? Cuando no existía nada al comienzo, antes de todo, estaba ahí servido para compartir las cosas. ¿Cómo fue que sucedió que alguien se dueño de todo? ¿Desde cuando alguien se hizo el señor de todo el oro? Porque todas las cosas tienen que tener un dueño, si ya todo estaba ahí. ¡Está el comienzo para todo!
Y bien, hemos llegado entonces a la parte de la producción bibliográfica del profesor Max Hering. Esta es una parte muy interesante porque se trata de un profesor, digamos, de los últimos tiempos, que está muy influido de las formas, no solamente de las corrientes historiográficas nuevas, sino de las formas como un historiador trabaja. Comienzo por preguntarle, Cuerpos anómalos, cuéntanos de este libro.
Pues sí, esto es un libro que se edita en el 2008 en la editorial de la Universidad Nacional. Soy el coordinador académico y el editor de una serie de capítulos de libros que están elaborados por varios colegas. Yo también elaboro, digamos, el marco conceptual, la introducción y los planteamientos introductorios, y también participo con un capítulo de libro. Esto, de una o de otra forma, es el intento de poner en diálogo a diferentes colegas de la historiografía colombiana, pero también de la historiografía en Alemania y en Austria, para discutir desde diferentes perspectivas qué significa el cuerpo relacionado con el tiempo. Es decir, cómo nosotros como académicos durante muchos años hemos entendido el cuerpo como algo estático, como algo sin historia y como una realidad solamente anatómica. La pregunta o el planteamiento que se trata de presentar en el libro es darle historicidad al cuerpo para entender que el cuerpo sufre modificaciones a partir de un mundo y una serie de significados que dependen de contextos culturales, contextos sociales, contextos económicos. El cuerpo se convierte en una plataforma para ser significada, como por ejemplo, el color de la piel. ¿Qué significación tiene el color blanco de la piel y el negro y cómo está relacionado con la conformación de la esclavitud? ¿Cómo está relacionado los imaginarios sobre los enanos en las Antípodas, en el trabajo de Paolo Viñolo? ¿Y cómo esto brinda unos esquemas mentales para sustentar la inferiorización de ese otro que se está colonizando en el siglo XV y en el siglo XVI? Este libro es el intento de evidenciar cómo el prejuicio históricamente ha sido sometido a un proceso de racionalización entre comillas, para justificar relaciones de poder.
Profesor Hering, ¿qué aportes contiene la historia cultural a partir del libro Historia Cultural desde Colombia, publicado en el año 2012, y por qué ha sido definida como nueva?
Yo creo que la historia cultural es algo viejo en la medida que Johannes Burckhardt y Huizinga ya hablaban sobre historia cultural, y en los años 70 indudablemente se trata de acuñar el concepto de la nueva historia cultural, sobre todo desde Estados Unidos y parcialmente también desde Francia. Creo yo que todo lo que se tilda como nuevo, moderno, contemporáneo, coetáneo, está destinado a ser un anacronismo más adelante, porque lo que fue nuevo en un momento, pues evidentemente lo deja de ser. Y por eso entiendo como el resquemor ante, bueno, de esto de nuevo que tiene. Y en Colombia, incluso en los años 60, recordemos cuando se funda el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Jaime Jaramillo Uribe está pensando también en la cultura, y eso aparece en la Nueva Historia de Colombia, eso aparece en el Manual de Historia editado también por Jaime Jaramillo. Es decir, la cultura en estas investigaciones siempre ha estado presente. Sin embargo, creo que hay una diferencia en términos metodológicos que no quiero sobredimensionar, pero que sí quiero rescatar, y es la siguiente. En la historiografía colombiana en los años 60, en los años 70, en los años 80, cuando se habla de cultura, por lo general, se habla de una materialidad concreta, es decir, una obra literaria, una obra de teatro, ballet, folclore, música, etcétera, etcétera, o incluso se hace referencia a una historia de las ideas. Sin embargo, cultura en este libro y la historia cultural se define no por su objeto de estudio, sino se define por un acercamiento metodológico. ¿Cuál es ese acercamiento metodológico? Es tratar de reconstruir como un proceso histórico las formas como se significan las relaciones de poder, desde arriba, desde abajo, en permanente negociación, de todo aquello que se deje significar. Y por lo tanto la historia cultural solamente en un segundo momento se define por su objeto de estudio, y su objeto de estudio es absolutamente arbitrario. Y la idea de eso es tratar de propiciar una historiografía que no reproduzca límites entre los espacios de enunciación como lo político, lo económico, lo social, sino ver que esas redes y esas relaciones de poder no se deben atar a sus espacios de enunciación, sino deben circular como espacios de negociación. Otra característica sería ahí las tres categorías analíticas que planteamos, que es la práctica, el imaginario y las representaciones. Categorías, como todas, siempre artificiosas, que nos ayudan a preguntar, pero no necesariamente a responder, y que con seguridad el día de mañana van a ser reemplazadas por otras. Pero esa es la apuesta que hicimos con ese libro, y darle un lugar a esa historia cultural que es diferente, no necesariamente nueva, pero que es diferente al análisis cultural como objeto y materialidad.
Profesor Max, a partir del libro Microhistorias de la Transgresión, publicado en el 2015, ¿podría hablarnos de las herramientas que nos brinda este enfoque metodológico?
Primero que todo, es importante señalar que no existe una metodología homogénea, totalizante, que esté derivada de la microhistoria. La microhistoria se ha entendido mucho como una caja de experimentación, como una especie de laboratorio, pero de una u otra forma sí tiene algunos distintivos que son importantes de rescatar y posiblemente brinden otras miradas. ¿Cuáles son estas? Primero, no quedarse con el imaginario que la microhistoria es el análisis de lo micro y de lo pequeño únicamente, sino la microhistoria es el intento de estudiar algo a partir de una reducción de escala, sí, evidentemente micro, pero a partir de ese análisis empezar a jugar con un movimiento de escala para articular lo pequeño con escalas intermedias y macro, en la medida que son en esas escalas donde se negocian las relaciones sociales. Esto es importante porque la idea, ¿cuál es? La idea es quebrantar una falsa dicotomía, creo yo, de entender el mundo o a través de las estructuras o solamente a partir de los sujetos. La microhistoria lo que trata de hacer es ver cómo hay unos espacios de negociación entre la estructura y los sujetos, en donde los sujetos no necesariamente están determinados, pero los sujetos tampoco están por fuera de las normas y el mundo estructural. Es ver eso en negociación. Y lo otro que es tal vez importante es que la microhistoria le apuesta no necesariamente a aquello que se repite de forma estereotipada para someterlo a una cuantificación y una representación mecánica del pasado, sino se acerca a los procesos históricos, en palabras de Ginsburg, no a través de la analogía, sino a partir de la anomalía. Es decir, tratar de ubicar lo que Eduardo Grendi denominaba como lo normal excepcional. Ese yo creo que son algunas de las características de la microhistoria, pero creería yo que es en alguna medida distinto.
El profesor Max Hering, además de una importante producción bibliográfica, es el actual director y editor de la revista del Departamento de Historia, el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Me gustaría saber cómo ha sido la experiencia, profesor.
Ha sido una experiencia con mucho aprendizaje, con una responsabilidad muy grande. El Anuario Colombiano no es cualquier revista, es una revista que, como ustedes saben, se funda a principios de los años 60. Es la primera publicación de historia seriada en donde se profesionaliza la historia en términos universitarios. Por supuesto existía la revista de la Academia, sin embargo, es la primera revista en términos universitarios y sus directores pues han sido personas muy prestigiosas en el ámbito historiográfico: Jaime Jaramillo, Ernesto Barr, Jesús Bejarano, Margarita González, Diana Obregón, en fin, una serie de colegas que han sido muy importantes para la historiografía colombiana. Y editar y sacar a relucir las investigaciones que nos llegan en el anuario es una responsabilidad muy importante, pero que he hecho también gracias a un equipo excelente con Daniel Trujillo y con María Paula Orozco, que me han acompañado en todas estas actividades y que es algo muy grato.
Profesor Max, para terminar, ¿qué proyecto se encuentra adelantando actualmente?
En este momento estoy tratando de terminar un libro sobre la policía de costumbres a finales del siglo XIX, que es un tema absolutamente diferente a lo que vengo trabajando. Un avance lo publiqué en Microhistorias de la Transgresión, pero la idea es sacar un libro monográfico, que sería mi segundo libro. Y la idea es tratar de escribir una historia cultural en clave con la microhistoria sobre cómo la policía a finales del siglo XIX se convierte en una instancia que pretende disciplinar a los ciudadanos, entendiendo a los ciudadanos como sujetos que deben cumplir con una moralidad específica. Es decir, es el intento de historizar cómo se tratan de regular las personas y cómo las prácticas culturales del día a día están sometidas a esa supervisión y a esos disciplinamientos, donde evidentemente hay toda clase de fugas, de agencias y de resistencias. La policía en Colombia se refunda en 1891, traen a Jean-Marie Gilibert para dirigir la policía y este personaje produce una correspondencia institucional maravillosa y a partir de esa correspondencia estoy escribiendo casos específicos para el libro, solamente como una puntadita, cómo los fantasmas se convierten en un problema para la policía, cómo los tropeles y la cultura del denuncio en las chicherías se convierte en un conflicto social que escala incluso hasta los ministerios, cómo las peleas de gallos y los motines en la ciudad se transforman en metáforas de quién tiene el derecho a derramar la sangre y quién no, y cómo los niños de la calle desaparecen también debido a la presencia de la policía y terminan trabajando en cafetales en el occidente de Cundinamarca, también en el Tolima, para apoyar toda la incipiente caficultura de ese entonces. La idea es tratar de recoger varios casos de estudio, reconstruirlos de forma microhistórica para ver si desde esa perspectiva podemos generar una narrativa diferente a lo que se ha elaborado desde las narrativas generalizantes, como un laboratorio, como algo bastante experimental. Vamos a ver qué sale.
Muy bien, hemos llegado al final del segundo programa con el profesor Max Sebastián Hering Torres. Como es usual en este programa, vamos a realizar algunas conclusiones generales sobre esta entrevista. De mi parte quisiera destacar uno de los acercamientos metodológicos empleados por el profesor Hering. Hablo específicamente de la microhistoria, entendiendo esta como un enfoque que busca entender los procesos históricos, pero no de lo pequeño, sino desde lo pequeño. Cristian, de tu parte, ¿qué tendrías para decir?
A mí me gustaría resaltar los aportes que nos comparte el profesor Hering acerca de la historia cultural y el debate que se ha generado alrededor de la etiqueta de nueva y novedosa. Esto nos ayuda a desmitificar el tipo de acercamiento desde la investigación.
Pero un pro liberal.
esta vez contamos con la participación de los estudiantes Juan David Méndez y Jaime Obregón Puyana. Agradecemos la producción de Laura Medina, en libretos Cristian Leonardo Vargas y quienes habla Andrés Ramírez Bernal.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
UN Radio, 25 años transformando saber.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.